L'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu es basa en una idea molt senzilla, la de que els bons llibres són artefactes més discrets del que sembla i viuen molt millor lluny dels focus de les novetats, aliens a l'estrèpit de l'actualitat, quan ja s'han quedat a soles amb els lectors. A tot això, avui, en nom de les biblioteques de Barcelona, us parla el bibliotecari Julián Figueras, de qui diuen que passa les nits llegint amb el mateix esperit que Penélope desteixia el tapís. A la sala de control de Ràdio Maconda, teixint allò desteixit, saludem a un tal Albert Fernández. Avui, l'aparador el muntarem de la mà d'un escriptor a qui seguim amb fascinació. Estem parlant de Rodrigo Fresán. Rodrigo Fresán es un titán de la literatura, es alguien que parece vivir inmerso en la escritura como si viera el mundo en forma de páginas. Debutó con Historia Argentina allá por el año 1991. Desde aquella publicación hasta el reciente El Pequeño Gatsby, Apuntes para la teoría de una gran novela, median unas 9 novelas y 5 volúmenes de cuentos. Si por alguna rara casualidad sus libros no están prestados, ocupan un metro de estantería en la biblioteca Gabriel García Márquez. Son miles de páginas llenas de amor a la literatura que dividen a los lectores entre aquellos que piensan «ojalá se me hubiera ocurrido a mí» y aquellos que piensan «qué bien que se le ha ocurrido a alguien, qué bien que se le ha ocurrido a Rodrigo». Sus obras son frecuentemente tertuliadas en los clubes de lectura de bibliotecas de Barcelona y es también un autor de la casa. Nos referimos a que es uno de los escritores que ha participado en nuestro querido Kilómetro América, el Festival de Literatura Latinoamericana. Hoy nos acompaña en la Parada Intempestiu para hablar, cómo no, de libros, de algunos de sus libros de cabecera. Bienvenido a Radio Maconda, Rodrigo, gracias por estar aquí.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un privilegio.
Bueno, aquí acostumbramos a hablar con los escritores de sus propios libros, pero en este programa queremos conocerlos también como lectores, ¿no? Lectores tan apasionados que al final se dedicaron a escribir. ¿Qué tiene más peso en tu vida, el lector o el escritor?
Bueno, no puede existir un escritor sin un lector antes, claro. ¿No? Aunque hay una especie de misterio, siempre digo, tipo, que fue primero el huevo y la gallina, que si te retrotees a unos hipotéticos principios de los tiempos, para que haya existido un lector antes, tiene que haber existido un escritor antes.
Claro.
Ese escritor tiene que haber sabido leer para poder escribir por primera vez. Entonces hay como un misterio ahí que no se sabe qué fue primero, pero yo tengo también una cosa muy, muy respetuosa. Quiero decir, no creo en Dios, pero creo en la literatura, ¿no?
Ajá.
Me parece bastante milagroso, quiero decir.
La literatura es una magia en sí misma, desde luego.
Sí, y en cuanto al otro que dices de que fue primero para mí, me recuerdo a mí mismo a los 4 años muy ansioso por aprender a leer, porque ya quería ser escritor sin saber leer. O sea, nunca hubo un plan B, nunca hubo una vocación alternativa, nunca quise jugar en la selección, mucho menos ser presidente siendo argentino. Ni Batman ni Superman, digamos. Siempre quise ser lo que finalmente soy. Y también vuelvo a lo que te decía antes, ¿no? No creo en Dios, pero sí tengo un agradecimiento a algo que me permitió realizar mi vocación original y verdadera. No mucha gente puede llevar a cabo su vocación primaria e infantil, ¿no? Yo siempre cuando...
Desde luego.
No quiero despreciar a nadie ni menospreciar a nadie, pero, no sé, cuando entro a un banco y veo a un empleado detrás del mostrador, yo siempre pienso, seguro que de niño tú no querías ser empleado bancario,
¿no? Desde luego, ahí no hay un sueño infantil.
No, y en todos los libros también cuando tú dices... Hacías un distingo entre mis libros y los libros de otros. Esos libros también son míos a partir del momento, claro, en que los leí, y mi Gatsby tiene la cara que yo le di, ¿no?
Claro.
Y no la cara que le diste tú cuando leíste el Gran Gatsby, ¿no? O sea que mi relación con mi biblioteca, yo siempre digo que se llama bioteca en realidad, ¿no? Porque es parte de mi ADN.
Ajá.
Y cuando muchas veces me preguntan cómo ordenas tú tus libros en tu biblioteca, por autor, por editor, por colores, por género, yo siempre digo que es muy desordenada porque, quiero decir, el orden ideal de una biblioteca, que es imposible de llevar a cabo, sería tenerlos en orden desde el primer libro que leíste hasta el último. Entonces tú ahí verías una especie de autobiografía escrita por otros alternativa y muy reveladora, ¿no? De qué autor te llevó a este, por qué pasaste tanto tiempo con 20 libros de un solo autor o después volviste a ese autor, claro, luego de haber leído uno, ¿no?
con las complicaciones de las relecturas, además. La ordenación de bibliotecas, decía Borges, es ejercer la crítica literaria.
Exactamente.
Desde luego.
Sí, yo estoy entrando en la etapa de la relectura ya, que como canta Batiato, soy un hombre de una cierta edad. Uh-huh. Entonces, es muy interesante lo que ocurre cuando relees tus libros favoritos, ¿no? Muchas veces tienes sorpresas desagradables,
claro,
porque ese libro ya no es tu favorito, o lo contrario, ¿no? A mí me pasó hace poco, que creo que es uno de los libros que elegí, Campos de Londres, de Martin Amis.
Hablaremos de eso,
eso no me adelanto,
en su momento específico.
Vale.
Pero antes de empezar, y dado que en este programa nos alejamos deliberadamente de la actualidad, quisiéramos hablar del tiempo y los libros, ¿no? Del tiempo a través de los libros. ¿Qué le hace el tiempo a los libros? ¿Qué le sucede a la literatura cuando pasa el tiempo? ¿Cuál es la criba?
Yo creo que la literatura, bueno, los libros son máquinas del tiempo y la literatura tiene un raro privilegio, ¿no? Ricardo Piglia tenía una teoría que decía que cada vanguardia solo es posible cuando queda obsoleto ese género. Entonces, por ejemplo, decía, la pintura se puede volver vanguardista cuando aparece la fotografía.
Claro.
Porque ya no está la obligación del paisaje, claro, fidedigno o del retrato. La fotografía se puede volver vanguardista cuando aparece el cine. El cine se puede volver de autor cuando aparece la televisión. La televisión,
claro,
se puede volver algo mucho más experimental cuando aparecen las redes sociales y las cosas son online. Y sin embargo, la literatura va como por encima de todo eso y sus grandes momentos vanguardistas no obedecen a que nada nuevo aparezca, ¿no?
Que nada, o sea, esté agotado.
No, aparentemente estaría agotado el espíritu vanguardista de la literatura, pero muchas veces la vanguardia puede ser una trama, ¿no? Algo realmente original. Entonces no depende tanto de la forma o del formato o de los juegos tipográficos o como quieras utilizar esa especie de gesto revulsivo en la literatura, ¿no?
Bueno, pues si te parece vamos a empezar a repasar tu biblioteca.
Vale.
Vamos a ir hablando de los libros que has elegido para este escaparate intempestivo.
Sí.
Y empezamos con, más que con un libro, con un autor, porque tú has propuesto Los cuentos y los diarios de John Cheever.
Sí, 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 sí. Bueno, primero una pequeña aclaración. Esto, que sea, no son todos mis libros favoritos,
claro,
ni están todos los que tienen ser, pero cuando me obligan a este tipo de medida un poco de despótica, dictatorial, de circunscribirme, lo que hago es elegir los autores de los cuales yo soy consciente que no escribiría como escribo si no los hubiera leído.
Claro.
Quiero decir, son los supuestos libros para una isla desierta y todo esto, ¿no? Yo, de todas maneras, siempre fantaseo con... Si llevarte un libro a una isla desierta es un poco ridículo porque se supone que naufragaste y el libro estaría mojado.
Claro.
No sería de gran utilidad. Pero yo siempre fantaseo con naufragar en una isla desierta que tenga biblioteca, que no tengas que llevarte,
claro,
ningún libro. Pero bueno, empezando por Cheever. Cheever para mí, bueno, fue un deslumbramiento absoluto. Lo leí por primera vez en Argentina cuando lo empezó a editar allí MC.
Uh-huh.
Y lo escojo porque no solo me parece un grandísimo escritor, sus diarios con sus relatos funcionan como en una especie de,
sí,
metaversión alternativa de cada uno, ¿no? Sino porque me parece que tiene lo mejor de toda la literatura norteamericana. Quiero decir, si te gusta Salinger,
sí,
tal mejor Salinger está en Cheever. Si te gusta Hemingway, si te gusta Fitzgerald, si te gusta toda la escuela Updike y toda la escuela cuentística de la revista del New Yorker, donde Cheever floreció. Está todo ahí y tiene estas cosas que a mí a nivel técnico me marcaron mucho y me impresionaron muchísimo. Primero la capacidad de relatos como El nadador o Adiós,
sí,
hermano mío, o El marido rural, que son realmente novelas comprimidas, ¿no? Quiero decir, parecería que van en contra de los parámetros del género, pero en realidad lo enaltecen. Y después esos finales epifánicos, ¿no? Esos destellos de resplandor místico, mítico, en medio de ambientes completamente cotidianos, ¿no? Como los barrios residenciales y todo esto, ¿no?
Sí, él se ha hablado bastante de la literatura de suburbio,
sí,
y justamente de esta prosa elegante, esta apariencia de cotidianidad,
sí,
de naturalidad, pero no sé cómo logra que lo que mueve todo eso, la grieta que hay detrás de todo eso, esté velada.
Sí, 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 pero está ahí, ¿no? Y quiero decir, además, su influencia yo creo que es enorme, ¿no? O sea, quiero decir, está en David Lynch, está en Mad Men, en la serie, donde el personaje Don Draper, en la primera temporada, vive en el barrio residencial donde vivía Cheever, o sea que es un homenaje evidente. Y después en todos los que vinieron después, ¿no? En Rick Moody, en Richard Yates, en una cantidad de escritores de esto que apuntaste tú, de la grieta, ¿no?
Sí, y además Con Cheever sucede esto tan mágico que es que el spoiler es imposible. O sea, sí. Uno puede explicar el nadador. Hay un tipo que va cruzando las fincas nadando y no ha contado nada.
No has contado nada, y además, incluso una vez que lo leíste, no eres muy consciente de que ahí hay una proeza técnica absoluta, que es que a medida que va transcurriendo el cuento, que transcurre en unas horas, tienen lugar las cuatro estaciones del año, ¿no?
Ah, claro.
Se va notando eso y es como lo arranca de cualquier tipo de coherencia temporal siendo completamente realista, ¿no? Y bueno, además es como una reescritura de la Odisea, ¿no? El volver a casa.
Claro.
Del mismo modo que el marido rural es como la Ilíada, ¿no? Cheever estaba muy marcado por la mitología grecorromana y por su literatura, ¿no? Y los diarios son, para mí, es el mejor diario de escritor de toda la historia, ¿no?
Estos diarios se publicaron póstumamente.
Se publicaron póstumamente, sí, y yo los anoté para la edición española. Quiero decir, la edición española tiene notas al pie que la edición original no tiene, ¿no? O sea que...
¿Y de qué manera crees tú que dialogan los diarios con los cuentos? ¿Cuál es el Cheever que aparece en los diarios?
Bueno, es el mismo de los cuentos, ¿no? Es como siempre es la figura del prisionero, del fugitivo in progress, que nunca termina de fugarse del todo, y del el atormentado eufórico, ¿no? Claro. Ahora acaba de salir, estoy esperando que me llegue otro libro de su hija sobre Cheever, sobre cómo leer los cuentos de Cheever, comparándolas con su experiencia como hija y estando allí mientras Cheever los escribía, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? Es el prisionero fugitivo o el fugitivo aprisionado, me parece.
Bueno,
además tiene todo ese componente muy mal resuelto por él de su bisexualidad,
sí, claro.
Y bueno, y el alcohol, ¿no?
Otras grietas que él también tenía.
Sí, bueno, claro. Bueno, pero los escritores suelen tener grietas siempre, ¿no? Me parece que los escritores enteros y sin grietas, debe haber excepciones, pero me parece que deben ser bastante menos interesantes que los agrietados.
Le escuchamos una vez decir a Maruja Torres que le daba lástima un escritor que había tenido una infancia feliz. Bueno,
es que en la infancia está todo, digamos, ¿no? Nabokov tuvo una infancia muy feliz, se supone, ¿no? Y tal vez esa felicidad lo ayudó a aguantar las sucesivas infelicidades que le sucedieron a lo largo de su vida, teniendo que escapar de la revolución, de los nazis, etcétera, etcétera, para acabar siendo el escritor más feliz de todos. Y yo creo que en esa felicidad que siempre demostró, le valió que nunca le dieran el Nobel, ¿no? Si hubiera sido un poco más triste, por lo menos, hubiera actuado una cierta tristeza, hubiera ganado el Nobel.
Bendita alegría, entonces.
Exactamente.
Pues,
quiero decir, se puede ser muy feliz escribiendo también, claro, si tuviste una infancia infeliz, ¿no? El caso de Dickens, por ejemplo.
Claro, es verdad. Pues has dado el puente perfecto para hablar del segundo libro de los que has elegido, que es El pálido fuego de Nabokov,
sí,
que nos ha sorprendido de toda la obra de Nabokov que hayas elegido este libro tan, tan extraño, estos 999 versos.
Bueno, a mí me gustan los libros extraños y, por lo que tengo entendido, mis libros son considerados bastante extraños.
Sí, sí lo son, sí.
Mi libro favorito absoluto y el que más veces he leído de Nabokov es uno que no está en el top 5 de nadie, pero que es Cosas transparentes.
Ajá.
Es uno de los últimos y me parece milagroso. Pero elegí este porque me parece que es un libro, además de magistral y de metaficcional y todo lo que quieras, es útil y cómodo porque si tienes que quedarte con un solo libro, este libro es novela, poesía, ensayo, diatriba, comedia, tragedia. Es un libro que contiene absolutamente todos los géneros, ¿no? Y es formidable, ¿no? De todas maneras, todos los libros de Nabokov son como capítulos de una misma obra, ¿no? Siempre están sus temas, sus recurrencias, sus obsesiones, sus alegrías, ¿no?
Y hay esta mezcla de erudición, de ironía, de la narrativa como rompecabezas y como una voluntad de juego, de engaño hacia el lector, de hacerlo cómplice, que estamos en esto, vamos a jugar un
rato. Sí,
y a confundirlo también.
Sí. Nabokov era un tipo que andaba con una red cazando mariposas, pegando saltos por Estados Unidos y por el viejo mundo, ¿no? Siempre tuvo una actitud de perseguidor gozoso y de estar atrapando colores, ¿no? Me parece que eso está muy claro. Y bueno, Pálido Fuego para mí es un libro, es formidable, ¿no? A mí cuando cada tanto aparece una nueva gran novela que se supone innovadora, siempre la comparo con Pálido Fuego y me parece que
no, queda pálida.
Palidez, sí, es cierto. Y que además, a nivel formal, creo que no se ha hecho nada tan revolucionario y al mismo tiempo tan legible, ¿no? Porque no es Finnegan's Wake.
Digamos. No, claro.
Es un libro muy gracioso y muy divertido y es una campus novel y se ríe de todo. Es un libro que se ríe de todo y si tú tienes una buena predisposición, te ríes con el libro, ¿no?
¿Y por qué se habrá parado en el 999 verso?
Porque, bueno, pero está explicado, porque el número 1000 es el primero.
Claro.
Si pones el primer verso al final, rima perfectamente y te obliga a empezar.
Exactamente,
a
o sea que además es un libro infinito.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues pasamos del pálido fuego de Nabokov y vamos hacia uno de tus escritores favoritos y también de los escritores favoritos de esta radio, que es Adolfo Bioy Casares.
Sí.
Y de toda la obra de Bioy Casares has decidido hablar del sueño de los héroes.
Sí.
Que es una novela también extrañísima, como casi todo lo de Bioy Casares.
Sí, yo tuve la suerte, no puedo decir que fui amigo, pero sí lo frecuenté mucho durante sus últimos años, lo veía seguido. Y yo siempre he dicho, esto me ha costado algún problemilla, ¿no? Que a mí me parece que Bioy Casares es mejor que Borges, ¿no? Y esto a veces causa una especie de estupor y de indignación, pero lo digo como lector en el sentido de que me ha hecho más feliz. Me parece que hay una pasión y un sentimiento. Borges es como HAL 9000 en 2001, dice el espacio. Es perfecto y empieza y termina en sí mismo. Y si quieres escribir como Borges, estás en problemas graves porque vas a ser ridículo. Pero Bioy me parece a mí mucho más amable en el sentido que lo amo más. ¿No? Y El sueño de los héroes, yo siempre digo que formalmente es la más grande novela argentina, ¿no?
Y es una novela perfecta su dificultad extrema.
No, y además porque todas las grandes novelas argentinas, ¿no? Rayuela, Adán Buenos Aires, Respiración Artificial, Sobre Héroes y Tumbas, todas las que se te ocurran, e incluso ese enorme gran gesto fundante de la literatura argentina que es El Facundo de Sarmiento, que no se sabe lo que es un libro que es crónica, biografía, novela, bla, 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 no se sabe.
Fuerza literaria es increíble. De locos.
Todas las grandes novelas argentinas pecan o no, o gozan de ser como fragmentarias y como explotadas en el aire, ¿no? El gran género argentino es el cuento, en realidad, ¿no? Y marcado por Borges, que es quien siempre despreció a la novela como género, diciendo que no tenía nada que hacer con el cuento. De hecho, que por ejemplo, en mi generación yo no recuerdo a nadie que diga yo quiero escribir la gran novela argentina, como otros quieren escribir la gran novela mexicana o la gran novela colombiana o la gran novela española, donde la novela tiene otro peso y otra influencia, ¿no? En Argentina todos queremos escribir el gran cuento argentino. Y El sueño de los héroes tiene una particularidad, que es una novela formalmente muy novelística, pero que su trama más o menos secreta es la necesidad absoluta de recordar un cuento, que es lo que pasó durante una noche de carnaval. Y entonces toda la novela se pasa recordando el cuento que no puede acordarse. Entonces me parece que en ese sentido me parece muy apropiada como mi gran novela cuento argentina, ¿no? Y Bioy, además, como te decía antes, yo lo frecuenté en sus últimos tiempos y era genial. Yo pocas veces me he reído tanto con alguien como con él.
Sí, tiene este humor siempre elegante.
Bueno, siempre, además tiene esta cosa de dandy, que además no trabajó un solo día en su vida porque tenía una fortuna familiar que lo mantuvo todo el tiempo, ¿no? Los diarios de él son como deliciosos, ¿no? Y además era muy mujeriego, tenía una cantidad. Hay un eufemismo en los diarios que cada vez que Bioy dice me fui a dormir la siesta, en realidad está haciendo me fui a conocer a una señorita, digamos, ¿no? Entonces,
no recuerdo que hablara mucho de su obra, no recuerdo qué percepción tenía él de sus propios libros.
Era como muy, muy humilde, ¿no? Y además era un poco, estaba como con Borges al lado, entonces, de todas maneras, los diarios de Bioy sobre Borges son desopilantes, ¿no? Entonces siempre me hacen acordar, aquí se llaman los teleniecos, creo, ¿no? Los Muppets.
Sí, los Muppets,
A esos dos viejos en el palco criticando a todo el mundo, ¿no? Son como Bioy y Borges.
Inventando chistes, haciéndose reír uno al otro.
Genial, genial. Pero yo creo que tenía una cierta humildad, una cierta timidez, pero también un muy refinado y educado convencimiento de que había hecho las cosas bien, ¿no? Que sí, para mí la última página de La invención de Moreles me influenció mucho también en cuanto a, volviendo a lo que te decía con Chibra, a lo epifánico y a el amor, ¿no? A cómo escribir sobre el amor en la literatura. La invención de Morel pasa por novela de ciencia ficción o fantástica, que es el género argentino por excelencia, pero es una gran novela de amor en realidad, ¿no?
Sí. Y yo recuerdo en una entrevista...
El sueño de los héroes también es una gran novela de amor.
En una entrevista, Bioy Casares dice que no recordaba haber sido tan feliz escribiendo como cuando escribió Dormir al sol, que también
es puede una
ser
novela de amor.
Una novela de amor.
Amor a la mujer y al perro, a las dos.
Claro. Bueno, pues pasamos de Villa Casares, de la noche porteña perdida, del sueño de los héroes, vamos a una guerra loca, vamos al Matadero 5 de Kurt Vonnegut.
Ya. Bueno, otro libro que para mí es como fundamental, ¿no? Y otra figura de escritor que para mí es fundamental. Si te das cuenta, hasta ahora todos los escritores son, aún en sus problemas y en sus zonas oscuras, son felices, sí, entre comillas.
Sí, transmiten,
¿no?,
una alegría de vivir.
Sí, a Vonnegut también lo conocí, lo perseguí durante, hasta que lo encontré. Y Matadero 5 formalmente fue, creo que lo leí a los 12 años, y para mí fue un gran consuelo porque yo ya escribía y ya era más o menos consciente y estaba muy preocupado con que no era ni iba a ser nunca un novelista decimonónico, en el sentido de que empieza un capítulo, termina el capítulo, viene el capítulo que viene, etcétera, etcétera. Y cuando leí Matadero 5 dije, ah, también se pueden hacer las cosas así, ¿no? Se puede hacer, combinar la autobiografía, se puede fragmentar todo de esta manera, se puede hacer una novela también de barrio residencial, y que también sea una novela de guerra, y que también sea una novela de ciencia ficción, y que también sea una novela sobre el mismo acto literario, ¿no? En todos mis libros yo siempre reescribo o pongo textualmente un párrafo de Matadero 5, que es donde se describe cómo eran los libros de los tralfamadorianos, ¿no? De estos extraterrestres. Y eran cosas pequeñas, sin principio, sin final, sin moraleja. Y a lo que aspiraban a ser eran como una sucesión de momentos maravillosos sucediendo todos al mismo tiempo, ¿no? Y eso es lo que yo intento hacer con mis libros. Quiero decir, en ese sentido, no me siento ni escritor argentino ni español, sino tralfamadoriano, tal vez, como aspiración última.
Y hay algunos rasgos de Vonnegut también que son muy característicos, como la combinación de lo cómico y lo grave, ¿no? El humor negro para hablar de temas que son complicados y él se atreve a hacer humor, se atreve a meter alienígenas.
Sí. Bueno, había sobrevivido al bombardeo a Dresde, ¿no? Yo creo que eso, haber estado en la Segunda Guerra Mundial y sobrevivir al bombardeo a Dresde te debe dotar de una serie de necesidades y de defensas, de ver cierto humor y cierta gracia aún en las cosas más oscuras, ¿no? De todas maneras, si lees su biografía o ves las cartas, te das cuenta que sobre el final, como ocurre con muchos sobrevivientes de holocaustos y de guerras, su talante era cada vez más dark, ¿no?
Pues en este programa no solo los libros los pone el invitado, sino que también pone la música. Y hablábamos antes de Una noche perdida en Buenos Aires. Vamos a escuchar Un día en la vida de unos muchachos de Liverpool. A Day in Life de los Beatles, ¿por qué has elegido este tema, Rodrigo?
Bueno, porque como Matadero 5 fue una de las cosas que a mí me impresionó y que dije, ah, también se pueden hacer las cosas así, claro, ¿no? una canción, en, ahora es justo, estábamos por llegar al momento en que entraba McCartney,
claro,
¿no? Y si eres beatlesco o beatleriano, es la cumbre de la colaboración entre ellos, yo creo, ¿no? Uh-huh. Y a mí me impresionó muchísimo de chico cuando la oí, dije, ¿qué es esto? Como también me impresionó cuando vi por primera vez 2001 Odisea del Espacio, claro, en su estreno, y que es algo que a mí me ha marcado mucho. Todos mis libros son módulos de tres partes generalmente, y A Day in the Life tiene tres partes, 2001 tiene tres partes también, ¿no? Y volvemos a lo que hablábamos antes de lo fragmentado y de lo atómico y lo epifánico, ¿no? Y además también supongo que me gustaba mucho porque dice, habiendo leído el libro, me gusta excitarte, ¿no? Haven't read the book, I'd love to turn you on. Me parece que es una frase que tendría que estar en el escudo de armas de todo escritor y de todo lector, ¿no?
Y de toda biblioteca, tal vez.
También, también.
Hay que dedicarle una biblioteca a John Lennon, por supuesto.
Sí, sí. Ha salido un libro muy bueno ahora que se llama John y Paul, una historia de amor en inglés, y que a través de 40 canciones de los Beatles y de ellos solistas analiza su relación. Y es un libro muy, muy interesante y muy revelador, ¿no? De cómo trabajaban ellos y cómo se sentían el uno con el otro, ¿no?
Bueno, tomamos nota de eso y pasamos a la siguiente elección, que es ni más ni menos que el Moby Dick de Melville. Un libro que empezó escribiéndose por fascículos, prácticamente como se escribía antes, apareciendo en revistas, y que fue publicado en la rabiosa actualidad de 1851 en Estados Unidos.
Y muy mal comprendido, ¿no? Hubo gente que llegó a decir que Melville se había vuelto loco, ¿no? Bueno, es una gran novela argentina, ¿no? En el sentido de lo que decía antes, ¿no? De esta cosa fragmentaria, enciclopédica.
Sí, porque él alterna la trama con unos capítulos que son meramente técnicos.
Sí, como enciclopédico, ¿no? Sí, como entradas de enciclopedia sobre el arte ballenero y la vida en los mares, ¿no? Melville venía a ser un escritor como turístico de viajes bastante falsificados, ¿no? Y con cierto éxito. Y de repente conoce a Hawthorne, dice, voy a escribir una gran novela digna de mi amistad con Hawthorne. Y saca esto, que es un libro increíble, ¿no? Aquí tiene unas cosas, por ejemplo, mi parte favorita de Moby Dick es un capítulo llamado The Fountain, que se refiere al chorro de las ballenas,
de la ballena,
donde aparece Melville por cuatro líneas, dice, escribo estas líneas tal día, tal hora en mi escritorio de Nueva York, uh-huh, bla, 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 y sigue después el libro y Melville desaparece, ¿no? Un poco como el Eternauta, ¿no? Uh-huh. Aparece ahí y se desvanece. Y es una de las grandes novelas americanas fundantes de la literatura, ¿no? La otra probablemente sea La letra escarlata de Hawthorne y Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain y Retrato de una dama de Henry James, ¿no?
Claro. Seguro.
Aunque para mí la gran novela americana es Lolita, ¿no? Porque está escrita por un ruso,
claro,
que revoluciona el idioma inglés y descubre una temática y un paisaje que no los norteamericanos no habían sido conscientes literariamente de él aún, ¿no?
Es cierto. Y en Moby Dick además hay el retrato de una obsesión. Casi sucede lo mismo desde las primeras partes del libro, aunque el libro empieza con Ismael y luego Ismael queda atrás y ya estamos con el capitán.
Sí.
Y vamos con el capitán hasta el final.
Sí, sí. No, y además empieza con una frase que es una de las frases más famosas de la literatura norteamericana, que además es muy extraña, ¿no? Porque dice, pueden ustedes llamarme Ismael, ¿no? Uh-huh. O Ismael. Con lo cual te está insinuando que tal vez no es su nombre verdadero, ¿no? Yo tengo la teoría de que es Bartleby, que está escribiendo Moby Dick cuando dice todo el tiempo, preferiría no hacerlo.
Porque está haciendo otra cosa.
Está escribiendo Moby Dick en el despacho este de abogados, ¿no? Yo no he dejado de leerla y de escribirla, porque uno de mis libros, que se llama Melville, cuenta la historia de, no de Moby Dick, de la génesis del libro, pero sí el origen de una vocación literaria, que es uno de los temas que está en todos mis libros siempre, ¿no?
Uh-huh. Y de Melville pasamos a Bram Stoker, de 1851 pasamos a 1897 y de una gran ballena pasamos al gran Drácula.
Sí.
Esta historia fascinante, casi casi sobre el precio de la inmortalidad.
Sí, entre otras cosas, ¿no? Sí. Pues, pero es un libro que para mí es muy muy importante en mi vida. Lo leí por primera vez a los 8 años, supongo. 8 o 9. Y fue el primer libro que yo leí con orgullo y con dándome aires, porque decía primera edición completa.
Ajá.
Que era la primera vez que se publicaba en Argentina en la editorial Rodolfo Alonso. Claro, también fue el primer libro que yo leí que ya no eran versiones juvenilizadas, claro, o infantilizadas las para las colecciones de clásicos, ¿no? Quiero decir. Entonces lo leí con un enorme orgullo, ¿no? En una época donde todavía, ahora yo siento que se ha perdido algo con eso, ¿no? Los libros infantiles, juveniles que leí yo, habían sido básicamente los mismos que había leído mi abuelo y mi padre, los mismos títulos y los mismos autores, Verne, Algari, Dumas, todos los que se te ocurran. Y ahora me parece que hay un exceso de literatura young adult, especialmente para esa edad, y mucha gente se queda ahí.
Un producto específico
Y se quedan aprisionados ahí. Es decir, leen Harry Potter y tienen que seguir leyendo libros sobre academias mágicas, o leen Los Juegos del Hambre y tienen que leer El Corredor del Laberinto, ¿no? Y no funcionan más estos libros que leía yo como lo que eran trampolines hacia otra cosa, ¿no? Y Drácula, te vuelvo a decir, a mí me impresionó mucho por eso. Fue el primer libro que yo leí completo y fue el primer libro donde yo sentí que ya era un lector más sofisticado, ¿no? Porque a mí me gustaba muchísimo la literatura de terror, las películas de terror. Y cuando leí Drácula, para mi sorpresa, que en las películas de Drácula, que eran las que yo había visto, Drácula está todo el tiempo. Y si bien Stoker estilísticamente es un escritor bastante mediano, no es un virtuoso de la prosa, digamos, hace algo en la novela técnicamente que es asombroso, que es una novela de unas 600 páginas en las cuales Drácula aparece 35. Sí. De viva voz, claro. y de cuerpo presente, ¿no? Y el resto de la novela es gente hablando y obsesionada con Drácula, y además, lo más curioso de todos, Drácula convirtiéndolos a todos en escritores. Porque hay gente que no escribía y de repente no pueden parar de escribir cartas, entradas en journals sobre Drácula. Están realmente vampirizados por Drácula, ¿no?
Claro. Además, esto también es sorprendente de este libro, que es explicar una historia de algo monstruoso mediante cartas.
Exactamente. Pero eso también, si te fijas, pasa con Frankenstein y pasa con muchos libros fantásticos de la época, porque una manera de legitimarlos y hacerlos más verosímiles era exponerlos mediante documentos, ¿no? Le daba como un aspecto de más verosimilitud, ¿no?
Y la fuerza subjetiva que tiene esto, ¿no?
Genial. No, y además tiene una cosa que para mí es una gran enseñanza, Drácula, para todos los órdenes de la vida. Drácula no puede entrar a tu casa si no lo invitas.
Ajá.
Y yo creo que eso es muy útil para todo. No solo para protegerte de un vampiro, sino para todas las personas y todas las situaciones.
No le abras la puerta.
No, ten mucho cuidado a quién le abres la puerta, ¿no? Porque una vez adentro, difícil sacárselo.
Pero además,
encima, ¿no?
Drácula ha creado como un símbolo, parece un mito griego que faltaba por sumar todo el elenco.
Bueno, y además es una época en la que sale Drácula, que también sale El Retrato de Dorian Gray, y sale Ayesha de Ritter Haggard, y sale Peter Pan. Es una época muy obsesionada con la idea de la juventud eterna, por primera vez, ¿no? Se inaugura la idea de la inmortalidad y de ser joven para siempre. Antes la gente no pensaba, para eso estaban los dioses, no los seres, no las personas, ¿no?
Pues pasamos del Drácula de Bram Stoker y vamos a Las Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, editado en 1847 en Inglaterra. Aquí vamos a un amor feroz y apasionado.
Sí, bueno, a mí me sorprende mucho la gente que lee 50 sombras de Grey cuando puede leer Cumbres Borrascosas, ¿no? Ajá. Digamos. Me parece que es la gran novela fundadora del amour fou y de la locura obsesiva y de la pasión. Es una novela increíble, es una novela completamente psicótica, que incluso incluye su propia segunda parte, ¿no?
Claro.
La segunda parte se repite la historia con la generación posterior, y esa luz es una novela alucinante escrita por una alucinada, ¿no? Emily Bronte era un personaje, bueno, las tres hermanas más su hermano eran seres bastante fascinantes y poco ortodoxos, ¿no? Pero para mí la gran novela producida por ellas es Cumbres Borrascosas, ¿no? Y además es un libro que yo lo leí después de... Yo viví varios años durante mi adolescencia en Venezuela y hicieron una adaptación en telenovela de Cumbres Borrascosas bastante buena. Quiero decir, es una novela tan poderosa que a la hora de ser adaptada aguanta lo que le eches. O sea, quiero decir, es muy difícil que haya una versión... Bueno, puede haber versiones malas, pero que haya versiones poco interesantes de Cumbres Borrascosas, digamos. Siempre su espíritu original y su fantasma primero se impone a cualquier tipo de maltrato, ¿no? Va a haber una versión nueva ahora el año que viene con... Que a mí me sorprende un poco, ¿no? Con Margot Robbie como Katy. y este Lordi, el que hace de Frankenstein ahora, el monstruo en la nueva de Guillermo del Toro en Saltburn, y me parece que está un poco, ya tiene un demasiado, es más joven Kathy que Margot Robbie, sí, me parece. Y vi las fotos y además es rubia, ¿no? Kathy,
claro,
no, Kathy no es rubia.
Cumbres Borrascosas ha aguantado hasta una canción.
No, es una... Yo, Kate Bush, soy súper fan.
Claro, claro, ha aguantado una gran canción, sí, pero ha podido entrar... Es una de las raras canciones literarias.
Es increíble.
¿Verdad?
Es una canción...
Bueno, ¡qué locura!
Kate Bush es todo increíble, ¿no? Pero sí, es rarísimo. Es una novela...
Y además en esa novela, es de esas novelas de las que se puede decir que el paisaje también es el protagonista, porque...
Es increíble. Sí, el paisaje y es otra novela que también está hecha testimonialmente, ¿no?
Sí.
Como hay cartas y hay una... Está contada por diferentes personas, ¿no? La que la cuenta realmente es Nelly Dean, ¿no? Que es la sirvienta, ¿no? No, yo lo leo casi todos los años, lo releo casi todos los años porque es un libro inexplicable, en el mejor sentido de la palabra.
Y, o sea, que se va actualizando su posición en tu biblioteca, como en cada relectura...
Sí, tengo muchas ediciones de Cumbres Borrascosas. Quiero decir, a la hora de volver a leerlo, a la hora de ejercer la relectura, tal vez justamente para no desordenar mi biblioteca, yo trato de comprar una edición nueva, digamos, para que no se me desordene en el recuerdo la original, ¿no?
Bueno, pues pasamos de las Cumbres Borrascosas de Emily Brontë y vamos a un mundo particular, El mundo según Garp, de John Irving, publicado en 1978.
Sí.
Aquí vamos a la vida de Garp, un escritor que va contando su vida. Es una narración muy rica, con un montón de personajes.
Con partes de sus libros,
sí,
incluso.
Sí, además.
Para mí es un libro que me impresionó muchísimo cuando lo leí. Lo leí por la recomendación de un librero de Buenos Aires, de la librería Fausto.
Ajá.
También hablemos de los libreros como héroes en muchos casos.
Desde luego.
En épocas donde no, cuando preguntabas por un libro, no iban a una terminal ordenadora a buscarlo, sino que sabían de qué libro se trataba. Hay libreros todavía, sí, por supuesto, pero me parece que son una especie en extinción. Se van a extinguir un poco antes que los escritores, pero no mucho antes. Y me impresionó muchísimo Garp. Hoy me acaba de llegar la nueva novela de John Irving, que se llama Queen Hester, que es como una especie de spin-off de Las reglas de la Casa de la Sidra, transcurre en el mismo mundo. Y fue un libro que a mí me impresionó muchísimo, porque a mí ya me había impresionado muchos años antes. Yo lo debo haber leído a los 16 años, 17. Garp, lo leí muchas veces, pero me impresionó mucho porque yo ya había tenido un shock inicial varios años antes, a los 8, a los 9, cuando leí David Copperfield de Dickens y Martin Eden de Jack London, donde los protagonistas son escritores, ¿no? Yo dije, los escritores pueden ser protagonistas también. Uh-huh. No tienen por qué estar afuera del libro, ¿no? Y eso, de hecho, en todos mis libros hay escritores.
Claro.
¿No? Personajes, escritores. Pero Garp, quiero decir, Dickens lo ofrecía en el contexto de un melodrama, ¿no? Lo de London en Martin Eden, que es una novela formidable, era una especie de cripto, de autobiografía encriptada de él, bastante política. Pero Garp, cuando lo leí yo con 16 años, fue el primero que yo leí que me ofrecía una visión de la vida doméstica de un escritor. Ajá. O sea, de lo que me iba a pasar en cuanto a con quién iba a estar casado, cómo serían mis hipotéticos hijos, qué quería, qué no quería. Nunca practiqué la lucha libre, ni nada por el estilo.
Claro.
Y espero no terminar asesinado, spoiler, como Garp. Pero me impresionó muchísimo por eso, ¿no? Y también con el tiempo conocí a Irving y tenemos bastante contacto. Y como te decía, voy a empezar a leer hoy justo su nueva novela. Pero Garp también técnicamente es asombrosa, ¿no? Y tiene todas estas obsesiones de Irving, ¿no? Los osos,
sí.
Viena, la lucha libre, el sexo un poco freak, ¿no?
Sí.
Los personajes trans, muchísimo antes de que eso fuera tendencia o tema a frecuentar, ¿no?
Y ahí también...
Además es... Creo que también probablemente sea el mejor escritor del siglo XX/XXI en entender el espíritu de la novela decimonónica, ¿no?
Yeah.
De la cosa folletinesca en el mejor sentido de la palabra, ¿no?
Claro. Y ahí también, en esto de mostrar la vida de un escritor, está la soledad, ¿no? Que parece que hay el contrapunto entre las largas, cotidianas horas que uno está solo escribiendo y luego sale al mundo a comérselo. o a que se lo coman.
Sí, bueno, para, quiero decir, si la escritura es una consecuencia de la lectura, si la lectura se hace o debe hacerse a solas, generalmente, y la escritura es lo mismo. Quiero decir, si no te gusta estar solo, difícilmente te guste leer y te guste ser escritor, ¿no? Claro. A mí me gusta mucho estar solo. De todas maneras, también, aún cuando estás en compañía, la tarea del escritor es 24/7, ¿no? No terminas nunca. Claro. Siempre hay como una especie, tu cerebro tiene un, está escindido. Anthony Burgess, ¿no?, decía, el escritor muere en el campo de batalla. Probablemente sea una de las únicas profesiones que, si no recibes el castigo de una enfermedad degenerativa mental, puedes estar escribiendo muy tranquilo y leyendo hasta el día que te mueras, ¿no? Y los escritores también, quiero decir, son esas personas que de repente se están peleando con su pareja y algo que te dice tu pareja, y dices, ¿puedo anotarlo? ¿Me puede servir para algo, ¿no?
Es material.
O estás en el funeral de un gran amigo y te asomas a los bordes del acantilado del ataúd y dices, mira la corbata que le pusieron, ¿por qué le habrán puesto esta corbata y no esta otra? O nunca dejas de estar pensando en lo que vas a escribir y al mismo tiempo leer, ¿no? Porque quiero decir, uno es siempre su primer lector.
Pues vamos a escuchar la segunda de las canciones que ha elegido Rodrigo Fresán. Es la canción de alguien que también sabe contar historias en muy pocas líneas. Hablamos de Bob Dylan y su Visions of Joanna.
Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet? Sit here stranded, though we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room, the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover so entwined, and his visions of Johanna that conquer my mind. Empty lot where the ladies play. Blind man's bluff with the keychain. And the all-night girls, the whisper of escapades out on the D-train.
Visions of Joanna, Rodrigo. Sí. También del caudal inmenso, del caudaloso Bob Dylan. ¿Qué es esta canción para ti?
Bueno, esta canción me acuerdo claramente una noche donde en mi casa de niño había discos de los Beatles, había discos de Cat Stevens, había discos de los Rolling Stones, pero mi única referencia que yo tenía a Bob Dylan era el póster este famoso de Milton Glaser, que es la silueta negra con los pelos de colores. Sí. Porque mi padre era diseñador gráfico y era muy fan de Milton Glaser, pero no había discos de Bob Dylan, no sé por qué. No. Entonces, Dylan es una cosa a la que yo llegué por las mías hacia mis 15 años, probablemente porque estaba leyendo a Kerouac y en un momento vi una foto de Dylan con Ginsberg en la tumba de Kerouac, entonces salté a Dylan. Yo tengo que decir que no somos muchos, pero yo soy uno de los escritores muy felices de que le hayan dado el premio Nobel a Dylan, ¿no? Los escritores tienden a... Hay muchos escritores que dicen, no, es una bestialidad como eso, bla, 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 pero para mí
es una defensa gremial.
Es merecidísimo. Sí. Me parece que es un gran narrador. Sí. Me parece que a mí me... quiero decir, su influencia en mí y en esta canción que te devuelvo... Yo me compré Blonde on Blonde, que es el disco donde está este, Highway 61, que es donde está Like a Rolling Stone, y Bringing It All Back Home, que está Subterranean Homesick Blues, un mismo día, y los escuché a lo largo de una noche, en las oscuras, con audífonos, y yo estoy seguro que era otro cuando terminé de escucharlos, ¿no? De hecho, bueno, a mí el fraseo de Dylan y la forma en que dice las cosas me impresiona y me ha influenciado mucho, ¿no? Y Visions of Joanna es una de las cumbres, ¿no? Tiene el verso este famoso que dice: el fantasma de la electricidad aúlla en los huesos de su rostro, que también está en todos mis libros. Yo lo pongo, mucha gente se ha dado cuenta, lo pongo ahí como Easter egg, le dicen, ¿no? Como huevo de Pascua, como Easter,
claro,
¿no?
Claro.
Y nada, creo yo. Y sigue siendo un tipo increíble. El último disco de él de canciones originales, que es del 2020, este Rough and Rowdy Ways, es magistral. Y hay una canción ahí que se llama Key West, que para mí es una proeza narrativa, como está escrita y como está dicha, ¿no? Ahora, justo ayer estaba escribiendo, salió una caja nueva de Dylan que es su prehistoria absoluta. Primeras grabaciones, incluso en el colegio secundario con una banda de rock. Este hombre ha guardado todo. Claro. Evidentemente era muy consciente de que eso iba a valer mucho en algún momento. Y además es todos los Dylan que hay diferentes, ¿no?
Sí. Y es alguien que ha hecho tantas cosas y tiene una vida artística tan longeva y está envejeciendo artísticamente muy bien.
Genial. No está envejeciendo.
Exactamente.
Hay una anécdota muy graciosa, que es el director de la película esta, la biopic que hicieron ahora, A Complete Unknown, se junta con él, pide encontrarse con él para de algún modo recibir su bendición, ¿no? Y entonces se encuentran en un bar completamente cerrado, con guardaespaldas vigilando. Y él le dice: no, señor Dylan, quería decirle que vamos a filmar una biopic, ¿no? Una película de su vida. Y el director cuenta que entonces Dylan sonríe y le dice: ah, qué bien, ¿y de qué va a tratar?
Claro.
Me parece una respuesta genial, ¿no? Realmente, ¿no?
Qué bueno. Pues de Dylan vamos a Los campos de Londres, de Martin Amis, publicado en 1989. ¿Cuál es tu take?
Bueno, es un libro que yo leí en el 89, que yo estaba terminando de escribir mi Historia Argentina, mi primer libro, o sea, iba a ser édito, finalmente, iba a ser un escritor no solo para mí, sino para el resto del mundo. Y fue un libro que a mí me pareció bestial, deslumbrante. Dije: ah, esto es una novela escrita hoy como yo quisiera que fueran mis novelas. Yo entonces escribía cuentos y jamás pensé que iba a escribir novelas. De todas maneras, mis novelas son argentinas, poco ortodoxas. Y hace un mes dije, después lo conocí a Martin Amis y fuimos bastante amigos. Es el escritor que yo más extraño ahora de los contemporáneos. O sea, no va a haber un libro nuevo de Martin Amis. Y entonces no sé por qué me iba de viaje y, como te dije, estoy en la edad de la relectura ya. Y dije: me voy a llevar esto para un largo viaje en avión, iba a Dallas. Y lo empecé a leer con una especie de miedo de que me desilusionara, ¿no? Y fue todo lo contrario, me parece muchísimo mejor ahora, porque los verdaderos buenos libros de verdad, valga la redundancia, y que son libros muy, muy hip y muy cool en su momento, muchas veces ese efecto se difumina y con efecto se difumina el libro, pero los verdaderamente buenos trascienden ese momento de estar de moda y se convierten en clásicos, ¿no? Y Campos de Londres es un libro, gran alumno Amis, dicho por él, ¿no? De Nabokov y de Bellow son sus dos grandes influencias, ¿no?
Y tienen el sarcasmo y tiene este ritmo electrizante.
Tiene estilo, ¿no?
Sí.
Que es algo que cada vez se encuentra menos en la literatura, ¿no? Quiero decir, yo siempre digo, hay cada vez más narradores y cada vez menos escritores, ¿no? Con voluntad de estilo, además de contar. En ese sentido, que yo, otro gran escritor inglés, para, quiero decir, por suerte todavía lo tenemos a John Banville, ¿no? Que es el otro gran estilista británico del idioma inglés, que es un escritor genial. Y también, por suerte, tuve la suerte de conocerlo y frecuentarlo, ¿no?
Y Campos de Londres es, como los grandes libros, pues es inexplicable también. Uno podría decir los elementos ahí de la decadencia suburbana también.
Sí, no. Y bueno, y además hay momentos, esa especie de bebé monstruoso, claro. Y esa preocupación por los torneos de dardos, ¿no? Quiero decir, y hay el personaje de Nicola Six, ¿no? Esta mujer fatal que está como organizando su propio asesinato desde la página 1, ¿no? Y el terror al fin del mundo, ¿no? Que es un gran tema también. A mí no me interesa tanto el fin del mundo como tema, como el miedo al fin del mundo, ¿no?
Claro, la emoción más que el
sí, hecho. Los preliminares, digamos, sí. más que el orgasmo.
Pues pasamos de Martin Amis a Scott Fitzgerald. Vamos sí. a una gran novela, vamos sí. al Gran Gatsby.
Sí.
De 1925, está cumpliendo el centenario.
Sí, bueno, yo escribí un libro sobre eso. Pues la se publicó claro. a principios de este año, lo nombraste ahí, El pequeño sí. Gatsby. Es otra novela que yo leo todos los años porque no entiendo cómo la hizo. Y sigo sin entenderlo y me alegro cada vez que termino, digo, sigo sin entender cómo como un truco de magia sin magia, o sea, sin ilusión. No
se le ven las tuberías.
Es genial, es un libro genial y además es un libro, volviendo a lo que decíamos recién, donde te das cuenta de la importancia de lo que es el estilo, ¿no? Porque es un libro que si tú lo despojas del estilo, es un folletín amoroso con una trama un tanto absurda, lo que prevalece ahí es el estilo de Fitzgerald, ¿no?
La fuerza narrativa.
Y es un libro muy didáctico, ¿no? Aprendes muchísimo cómo está organizado dramáticamente cada capítulo, el orden de los capítulos. Richard Ford dice una cosa muy, muy interesante sobre el Gran Gatsby, que dice, es el libro perfecto para aprender cómo hacer entrar y salir personajes de escena.
Ah, mira.
Y es verdad, es realmente porque tiene como una teatralidad en ese sentido. Y después, bueno, también está toda la leyenda de Fitzgerald, ¿no? Su caída en desgracia, claro. su pasar de moda, su resurrección póstuma. Pero, y bueno, y su final, ¿no? La última parrafada del Gran Gatsby es algo que nunca conseguiremos escribir, ¿no? Pero lo escribió alguien.
Y hay encerrado en ese libro como un ambiente, es toda una época la que hay ahí, toda esta elegancia melancólica del jazz, estilo de vida.
Sí, es el fin de una era y el principio de otra, está justo en el límite. Piensa que el mismo año que se publica el Gran Gatsby se publica también Manhattan Transfer de John Dos Passos, que ya tiene preocupaciones sociales y abre mucho el foco, ¿no? Gran Gatsby es una novela rosa, una novela negra, porque es de gangsters también. Una novela verde, por la luz verde y por el verde de los dólares.
Por la luz verde, claro.
Por el verde de los dólares. Una novela del dinero, ¿no? Que es un tema que obsesionaba. Uno de los grandes momentos de la novela es donde Gatsby, con una cierta desilusión por haberlo comprendido, finalmente se refiere a Daisy y dice, su voz está llena de dinero, ¿no? Es una manera de decir como lo único que le interesa es el dinero.
Pues vamos del esplendor y el auge y caída de una época, vamos de la mano con esta idea al libro de Proust, porque se puede decir así, de En busca del tiempo perdido.
Sí.
Un libro que, a pesar de sus 4.000 hojas, dice mi amigo Armando, excelente lector, que es el libro más corto del mundo.
Sí, es cierto, no lo había pensado. Es un libro que trata sobre la recuperación del tiempo y además sobre la abstracción del tiempo, que es esto que dices, ¿no? La concentración y la expansión de un momento, ¿no? Es un libro que te cambia la vida. A mí, yo lo leí, intenté leerlo varias veces, nunca entraba y finalmente me lo llevé a unas vacaciones a un hotel en las sierras de Córdoba de Argentina, donde no había ni televisión ni teléfono, y me llevé todos los volúmenes y los leí en 12 días.
Fue
como una inversión absoluta.
Wow.
O sea, solo me levantaba, desayunaba, porque estaban las comidas incluidas y fue como una especie de...
Probablemente lo leíste también durmiendo.
Pero no, bueno, de hecho, durmiendo se me ocurrió una novela mía que se llama Esperanto y la escribí en una semana. Quiero decir, es un libro que te carga realmente. Sí. Nunca más me va a volver a ocurrir. Y nunca más probablemente tengo una experiencia como lector de esa intensidad, ¿no? Probablemente nunca nadie vuelva a escribir un libro como En busca del tiempo perdido.
Sí, la belleza de algunas páginas es casi insoportable.
No, es una imagen que tú, quiero decir, yo lo leí y lo abres por donde lo abras, hay algo. No hay página donde no haya... Y es un misterio, ¿no? Es un milagro, porque es muy gracioso cuando lees las biografías de Proust y los libros sobre Proust... De sus contemporáneos, todos dicen, nosotros pensábamos que era un idiota.
Sí,
o sea, que era un tipo que andaba en las fiestas ahí mariposeando.
Un niño rico que tenía una vida...
Sí, nada, asmático y como delicado y sufriendo todo el tiempo y molestando y muy pesado e invitándose a fiestas y esas cosas.
Y incluso le rechazaron el manuscrito...
Le rechazó André Gide,
¿sí?
Le rechazó el manuscrito y además... Proust, que era como, mandó el manuscrito del primer volumen envuelto en lazos de seda con un nudo muy sofisticado y se dio cuenta que ni lo habían abierto.
Ni lo habían abierto, claro.
Hay una carta muy emocionante después de Gide pidiéndole perdón, dándose cuenta, tremenda, y una carta muy graciosa de Proust respondiéndole con mucha malicia y elegancia diciendo, bueno, pero es una suerte que haya sucedido esto porque esto le dio a usted la oportunidad y a mí de recibir una carta tan bella como la que me envía pidiéndome claro. disculpas.
¿No? Grandeza y ironía.
Sí. No, y además si lee los diarios de Gide es muy curioso, en todos, el mismo día todos los años hay una entrada que empieza diciendo un año más de ese día infausto donde rechacé la mujer de Proust. O sea, él no se lo Proust lo perdonó, pero él no se lo perdonó nunca a sí mismo, ¿no?
Y además está la fascinación del dispositivo literario que armó Proust, esto de empezar a escribir, como quien dice, el principio y el final, y luego llenar por dentro hasta el último aliento, hasta morirse.
Y en el último volumen, en El tiempo recobrado, hay la única separación en párrafos, hay un espacio en blanco, y entonces hay a continuación la primera frase, Proust diciendo, pero este en realidad no era el libro que yo quería escribir. Yo quería escribir un libro que fuese bla, 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 bla. Y te das cuenta que, claro, es En busca del tiempo perdido,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces
claro.
Es formidable porque el personaje está escribiendo un libro, ¿no? Y se da cuenta que no, que ese no es el libro que...
Es un libro que tiene un final tan extraordinario.
Sí, cuando dice todos como colosos, ¿no? Sí. Todas esas figuras como gigantes en el tiempo. Está ese momento, además, cerca del final donde entra al baile... a la fiesta final y piensa que es un baile de máscaras.
Claro.
Y en realidad es que envejecieron todos.
Todos envejecieron.
Y se da cuenta, piensa que todos tienen máscaras, en realidad están...
Y los detonantes, ¿verdad? Porque está la famosa Magdalena mojada en el té, pero está llena de signos detonantes el
la
libro.
La sonata de Ben Jail,
claro.
La mancha amarilla en el cuadro este también.
Exacto, y en el Vermeer este. Sí. Y hay una baldosa que se mueve un poquito.
Sobre el final, sí que se tropieza él. Sí, sí.
Está lleno de signos misteriosos, cotidianos, sí. que le llevan a él a unas conclusiones.
No sé si viste la película de Raúl Ruiz, que se llama El tiempo recobrado y que es sobre el último volumen. Es una película bastante particular, destinada a ser fallida, pero aún así con muy, muy buenas cosas. Y está ese momento donde él se tropieza con la baldosa floja y en la película queda como paralizado, ¿no? El tiempo se detiene en el momento en que... Y el actor que encontraron para Proust es increíble.
Fantástico. Bueno, pues vamos con un veloz bonus track. Vamos con Una casa para siempre de Enrique Vilamata, de la ingente también ya producción de Vilamatas. Pues este libro salió allá por 1988 y nos ha sorprendido la elección de este libro.
Bueno, es un libro también, es que es otro de estos libros como A Day in the Life o como Matadero 5 o como 2001 Odisea del Espacio, que para mí fue un enorme alivio decir, se puede escribir también de este modo, ¿no? Con Enrique somos muy, muy amigos, mi admiración por él es enorme. Y este libro particularmente a mí, me gustan muchísimos libros de Enrique, ¿no? No es el único, pero es un libro que yo dije, mira, me encanta el título además, ¿no? La idea de una casa para que la literatura es una casa para siempre.
Y él ha jugado siempre a la metaliteratura.
Siempre, desde el principio.
Sus libros hablan de libros.
Cuando no se hacía metaliteratura. Por eso también yo siempre digo que Enrique probablemente sea el escritor más argentino entre los españoles, ¿no? Si revisas un poco la trayectoria pública de Enrique fue muchísimo más y mejor reconocido en Argentina y en México antes que aquí en España, ¿no? Por suerte se ha hecho algo de justicia. No toda la que debería hacerse, me parece que queda mucha justicia por hacer en lo que hace su figura. Pero bueno, también cuando digo que es uno de los escritores más argentinos, es que me refiero a que todos los grandes escritores argentinos son súper lectores, en realidad,
claro.
¿No? Y la literatura argentina está construida a partir de la idea del leer, ¿no? Y de los libros ajenos. Borges es el caso,
claro,
¿no? Entonces, a mí me gusta mucho usar la imagen de que buena parte de la literatura latinoamericana hunde las raíces en el suelo de lo que es de su lugar, pero la literatura argentina, a diferencia de eso, es como esas semillas que se lleva el viento, es una semilla que se mete en una grieta, en una pared, y sale un árbol de ahí, de la pared, y es la pared donde está la biblioteca, ¿no?
Claro. Bueno, pues con ese espíritu feliz y amante de la literatura hemos querido montar el escaparate intempestivo de hoy. Lo hemos hecho con un auténtico amante de la literatura, de la lectura, nuestro querido y admirado Rodrigo Fresán, un escritor que nos ha enseñado a ver el mundo de otra manera y nos ha enseñado a verlo también en forma de libro. Y lo ha hecho con espléndida y fascinante literatura. Ha sido un placer, Rodrigo. Muchas gracias.
No, el gusto ha sido mío. Y si la vida fuera esto, todos los días ir a sitios y hablar de libros, probablemente sería una vida más feliz, creo. La
bueno, es que estás
seguro,
en,
seguro
estás en casa. Una biblioteca al final es una casa de libros, que es también una casa para siempre.
Seguro que sí.
Pues nos despedimos con la última de las canciones que has elegido, Wish You Were Here de Pink Floyd.
you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train? You're here.